Señoras y señores, ya está la mesa encendida, está la discusión planteada porque Sergio Maravilla Martínez, nuestro invitado, a quien le damos la bienvenida, planteó una dicotomía y una grieta interminable.
Yo lo bancaba a muerte, lo bancaba a muerte. Sufrí cuando lo volteó Chávez. Y viene y dice: mate de preso, mate amargo, mate de preso.
No, mate con edulcorante.
No, pero encima yo la hierba de mi mate es hierba colada, chico. No,
¿colada?
Mi abuelo levanta la cabeza se vuelve a enterrar boca.
¿Pero dónde
abajo,
está el pibe de Quilmes? ¿Cómo puede ser?
No, ahí viste, después te como un pan duro, rancio, así no importa, pero el mate, viste, el mate. Tengo el paladar delicado, ¿viste? Soy un hombre de paladar infantil, cosas dulces.
Ahí está. Señores, bienvenido, obviamente, Sergio Maravilla Martínez aquí, con mate en mano, dulce, amargo, como venga. Pero usted se va a tener que someterse, lo voy adelantando en el comienzo de la nota, a un cuestionario con preguntas de este estilo, picantes en el final.
Hostia.
Que prepara Javier Lanza sobre el final de la nota, se llama Tibios Afuera. Y va.
Tibios Afuera me gustó. Sí, los tibios en la vida no funcionan, ¿viste? Gente.
Ahí está.
No funcionan. Es verdad, el mundo está hecho para la gente que. Que no están los tibios. Los tibios es el intermedio, es el gris, el tibio, es el opaco. Es la gris. Coca-Cola Light. es la carne sin grasa, el pollo sin piel, el pescado sin espinas, es eso.
Perdón. Yo le doy el aire que se quede.
Ya está.
Si arrancó así, yo le doy el aire y que se quede.
Vengo dormido, discúlpenme.
¿Viene de la siesta, Maravilla?
No, me desperté hace un ratito nada más para que no se me haga tarde para dormir la siesta.
¿Está despertándose tarde? ¿Está en vida?
Sí. No, pero por una cuestión de que digo, qué bueno, no tengo viajes por toda la Argentina, ahora tengo 4 o 5 días y me puedo, apago el despertador, no pongo despertador y me...
Qué lindo.
Me levanto, hoy me levanté a las 12:30, una y media, 1:20, 1:40, dos de la tarde.
Qué
por ahí.
Qué campeón. ¿Cuál es su encarnación actual, Sergio? ¿Boxeador, exboxeador, boxeador siempre, standupero, empresario?
Sexy, atrevido, caprichoso también, eso sí, es seductor. No, en serio, la verdad, ahora, estoy sin entrenar en estas semanas. Venía entrenando bastante bien en los últimos 20 y pico de días y llevaré unos 4 o 5 días, quizás 6 días que no hago nada. Pero porque...
Che, esto no me deja escuchar.
Sáquese los auriculares.
Es como... El auricular me lo acabo de quitar, disculpe, gente. Bueno, venía sin entrenar en estos últimos días, empecé a entrenar anoche, hice bicicleta, un par de rounds de sombra. Es decir, boxeador uno es toda la vida.
Sí.
Competidor ya no sé, pero boxeador uno es toda la vida. Lo de stand-up, pero también venía en el taxi escribiendo un monólogo nuevo. Ahora justo se me encendió una lamparita cuando venía en el coche y iba a decir en el Uber, pero no, mejor no lo digo. Venía en taxi.
¿Dónde lo anotas eso?
En el teléfono, ahí guardo todo. Y... ahí tengo todo escrito, en el teléfono tengo todo. Y lo voy pasando, me lo paso por correo, porque
claro,
ya me pasó alguna vez de escribir algo increíblemente grande, largo, que me encantaba y se me borró.
Y nunca vuelve a hacer lo mismo.
No, ya no. Y nunca más volví a escribir de eso. Me agarró una depresión, estuve como 3 días angustiado. Me dio muchísima bronca de verdad, porque me angustió porque se me perdió y no lo volví a recuperar y la chispa ya no es la misma.
No, cambia.
¿Cuándo fue la primera vez que te salió esa chispa para escribir?
Yo escribo desde que era pibito, desde que era chiquito. Desde que era jovencito, desde hace poco, ¿no? No entiendo por qué se ríe. Yo tenía 7 años, y recuerdo haber escrito ya por primera vez, estaba escribiendo mis cuentos y mis cosas, mis historias, ¿no? Las cosas que escribe un pibe de 6 o 7 años, si es que escribe, ¿no? Yo empecé a escribir muy chiquito, leía y escribía casi a los 4 años ya aprendí a leer y escribir. Y entonces me gustaba a mí esto de hacer, veía películas y después me inspiraba para escribir algo parecido, estas cosas que tenía. Pero después nunca dejé de escribir. Con el tiempo comencé a aprender a escribir. Hoy en día yo no puedo ver algo que escribí hace 4 o 5 años porque es muy muy distinto, muy diferente.
Claro, sí, vos sos otra maravilla.
Claro, pero es que yo soy otra persona.
Claro.
Está bueno porque soy el mismo, pero porque soy el mismo porque estoy en constante cambio.
Claro.
En constante... Yo le llamo evolución para el ego, ¿no? Pero en realidad es cambio. Yo no sé si evoluciono. Calculo que sí.
¿Uno se pelea con el que fue en otros momentos? Digo, te mirás para
atrás.
Sí.
Viste que decimos... Disculpame que interrumpí, pero no te dejé terminar la pregunta. Te dejo terminar.
Va por ahí.
A veces uno dice, no tenemos que renegar de las decisiones que tomamos. Sí, ¿sabes cómo puteo? Yo me mandé caca, madre mía, sí, de verdad. Me mandé muchas que hoy en día, digo, no pude haber sido tan imbécil. ¿cómo pude haber sido yo? Fue una sucesión de errores infinita, pero increíble, chicos, de verdad, no se imaginan. Y bueno, por eso me peleo. Menos mal que no me encuentro por la calle, si no me cago trompada, te digo.
Eso te iba a preguntar, ¿con cuál de todos te llevas peor?
Con el de todos, o sea, siempre me mandaba una nueva, era todos los días, no, yo nunca me dejé de sorprender, siempre me manda una cagada nueva, es tremendo, de verdad, o sea, me mandé cada cosa, chicos, de verdad, a veces está bueno darme cuenta, lo bueno es que ahora me doy cuenta.
Aprendizaje.
Sí, me doy cuenta, bueno, esto ya no tendré que hacerlo de vuelta.
Te leía por ahí ayer cuando uno repasaba antes de la nota algunas entrevistas viejas y demás como para refrescar algunas cosas, que decías, hice muchas cosas por el boxeo que no sé si volvería a hacer, como que habías pagado precios, como que habías, no sé si tiene que ver con entrenamientos y con situaciones, con familia lejos, cosas de las que no sé si te arrepentías.
No, es decir, ¿cómo te puedo explicar? Sí, me arrepiento un montón de cosas. Viste que dicen, no hay que arrepentirse. Yo creo, a mí me da igual lo que digan. Yo siento que de muchas cosas me arrepiento de haber metido la pata. El no haber aprendido a decir que no a tiempo. Claro. El no saber decir que no te llena de cargas que son innecesarias durante muchos años. ¿Viste? Y vas cargando por ahí una trup. Vas cargando una trup espectacular de parásitos. No te lo podés quitar de encima, claro. ¿Viste? Y ay, te sentís más boludo. Cuando pasa el tiempo, te sentís más boludo. Digo, ¿pero por qué no le dije que no a este? Porque no hacía falta. Me trajeron azúcar para el mate.
Lo conozco a Seba hace mucho tiempo, casi 10 años.
Va a sacrificar
la primera vez. Sí. Que le va a poner azúcar.
No, eso es un sacrilegio. Dame el azúcar a mí que la tire. Tira la basura.
Lo vamos a hacer. Y en relación a eso. ¿Por qué crees que a los deportistas de élite les cuesta tanto decir que no?
A toda la gente le cuesta decir que no, a todos nos cuesta.
Pero a toda la gente no se le acercan los amigos del campeón.
Claro, pero ¿qué pasa? Que hay pocos campeones.
Por eso digo, pero vos fuiste campeón, ¿por qué crees que...?
Pero porque soy un ser humano común y corriente. No dejamos de ser seres humanos. ¡Qué grande, papá! Un mate con azúcar. No dejamos de ser seres humanos con nuestros menos y mis menos, ¿no? Yo tengo mis menos y mis menos, soy una sumatoria de errores tal y como todos los presentes, chicos. Ustedes también están acá porque cometieron un montón de errores y algún que otro acierto. ¿Y qué es lo que pasa? Que campeones hay pocos. Entonces, como somos exactamente iguales, con nuestras mismas boludeces, sí, las mismas que tienen cualquier hijo de vecino, pasa que, como hay pocos campeones, se te acerca mucha gente y por ahí algunas personas se transforman en puntos débiles.
Claro.
Y esa gente por ahí no te das cuenta, pero son unos parásitos, chupasangre, ¿me entendés?
Y te van sacando cosas.
Te van sacando la vida.
Cuando te das cuenta, ¿qué haces con esa persona? Este me está usando.
Hoy en día yo ya aprendí a decirle, mira, campeón, che, te agradezco mucho. Sí, como diría Sandro, hasta aquí llegó mi amor. ¿Viste? No, ya está, se acabó, no te quiero volver a ver en la vida.
¿Y te lo reprochás?
No. ¿Qué, o sea, cosa reprochás?
¿El haberlo dejado entrar?
No me lo reprocho, porque hizo una buena jugada. Y digo, bueno, pues, estuviste bien, me engañaste bien. Me mentiste bien, claro. Te creí. Mérito tuyo, te creí. Dale, buena tuya, 1-0. Bueno, ahora 1-1 porque te di una patada en el culo y punto.
Y se terminó.
Sí, se terminó, ¿viste? Pero te digo, vivimos... en un mundo donde a veces la culpa por esta una cuestión cultural, ¿no? Por esto de los cánones sociales, de seguir el orden social, de seguir los mandamientos religiosos, sociales y la madre que los parió, son los que te terminan cargando de culpas, llenando de culpas, y son esas culpas las que después por ahí no te permiten vivir libre, no te dejan ser libre. Entonces, claro, esto es un aprendizaje, chicos. La vida es un aprendizaje. Recién tengo 44 años. Sé que parezco mucho menos, pero mentira. Acabo de decir un chiste y no se rió nadie.
Sentimos los tres con la cabeza.
Parezco, mirá, se me ve el cartón acá arriba y todo.
Nosotros no estamos para regalar nada. No,
a los 33 tengo más cana que...
Olvídate,
no me sobra nada.
Estoy arriba.
El periodismo me pasó.
Decías de eso, de que tenés 44 y de los cánones sociales. ¿Sentiste en algún punto que, no sé si la fama, el conocimiento público, lo que se decía, marcaba que, no sé, tenías que hacer cierta cosa, o te buscaban novia por todos lados, o te decían a ver cuándo vas a tener un hijo, o a ver qué hace el campeón?
O novio, ¿no? Porque también está ese rumor, ¿viste? Sí. Como diría un amigo, mirá, se confirman los rumores, diría un amigo.
En algún momento quería entrar a eso
como
porque...
Si fuera algo malo, como si fuera algo malo.
¿Sabés que acá le damos mucha bola al tema de la homofobia en el deporte, todo lo que tiene que ver con esta carga de negatividad, digo, que se le da a un montón de deportistas que están silenciados de alguna manera, y no, nos jode mucho en algún punto, ¿viste?
Tiene más lejos el boxeador puertorriqueño Cruz, Orlando Cruz.
Sí, se tuvo que...
Dijo que era gay y chao, se tuvo que borrar. Sí. Se tuvo que borrar, ¿viste? A mí, yo tengo el otro problema, me encantan las mujeres, ¿viste? Me encantan las niñas, ¿viste? Me encantan, mi punto débil, mi máxima motivación, mirá lo que digo, mi máxima motivación de toda la vida, de toda mi carrera, siempre fue la mujer. O sea, mi máxima motivación, o sea, no existe nada para mí mejor que eso. Pero no me gusta mostrar lo que yo hago, ¿viste?
Claro,
existe la vida pública, y la vida personal. La vida pública, la personal y la privada. Esta es una vida personal y pública.
Ahí, claro,
personal y pública. Si yo estoy con una chica, dentro de mi casa es privada. Si estoy con una chica fuera, es personal.
Sí,
si yo la ofrezco para la gente, es pública. Obvio. Entonces hay que saber dividir eso, hay que saber separar eso. El problema es que vivimos en un país con un nivel de maldad brutal en el que se te quiere invadir y comer crudo como los critters. Yo soy de la época de los critters.
Sí, nosotros también, tranquilo.
4-3.
Bueno, te quieren comer como putos critters toda tu vida completa. La pública sí, pero vamos a invadir la personal y la privada. ¿Y qué pasa? A mí no me toca en la vida privada, porque te salgo con los tapones de punta.
Claro.
Y yo, como digo, prefiero que digan que soy gay, que soy maricón, me chupa un huevo, chicos, me chupa un huevo.
¿Eh? Te reís de eso.
Prefiero que digan eso antes de que
se metan
gol del Arsenal, antes de permitir que se metan en mi vida privada. Antes de que se metan en eso, mirá, decí lo que quieras, inventar lo que quieras, pero no te metas en mi vida privada porque vamos a tener una charla seria.
¿Y sabes qué es lo jodido, Sergio? Que debe haber pibes como vos, deportistas de elite, que ven eso y sufren su condición sexual, que sufren el no poder blanquear un montón de cosas.
Exacto.
El no poder vivir en libertad. Acá tuvimos a un jugador de vóley que nos contaba cómo salió del closet y estaba buenísimo. Y esa historia hace que un montón de pibes vivan en silencio, en sufrimiento. No deja de ser una locura, porque
claro,
están ahí los pibes.
Sí. Y una vez escuché una frase hace poco, hablando con unos amigos, de algo que dijo Fantino, porque se lo empezó a perseguir a Fantino. En un momento, y Fantino dio una respuesta que fue un cachetazo maravilloso. Él dijo, ¿y si soy qué? ¿Y si lo hago qué? No, porque dicen que vos haces tal cosa, o haces esto, o te gusta esto. ¿Y si me gusta qué? ¿Qué pasa? Y
nada.
Fue como pum, freno.
No pasa nada.
Fue un planchazo en la cara. Pero bueno...
Respeto, en realidad, a lo que vos decís de la vida privada. Básicamente pasa
ahí. Exacto. Lo que pasa es que es muy complicado, chicos. Vivimos en un... acá, justamente, estamos en una zona donde hay... no se te ocurra... Nos damos un abrazo y ya está. ¿Quién es este misterioso amigo de Maravilla Martín? Si vos y yo nos damos un abrazo afuera. Y si nos damos un abrazo los cuatro, uy, esto se pega en una fiesta. Claro, ¿me entiendes? Claro. No, o sea,
se
ve una cosa ridícula, pero es una cosa vergonzosa, lamentable y ridícula, la verdad.
Y la exposición en ese sentido, el estar todo el día expuesto, todas las notas que tuviste en un momento, el estar en el centro de la escena, ¿te consumió? Digo, un momento que te hartaste de
yo me quería morir, chico. Yo tenía cosas que cumplir, pero en el año 2012, octubre, después de la pelea de Chávez, llegué a dar 65 entrevistas al día. Empezaba a las 8:45, en un salón muy grande en el Hotel César Park, ahí donde vivía yo en Posadas y Libertad.
Sí.
En ese hotel había un salón muy grande, tipo, no sé, 10x20, supongamos, más o menos. Entonces, ¿qué hacían? En los cuatro rincones hacían cuatro especies de platós. Y en esos platós eran diferentes. Yo iba rotando todo el día, porque yo salía de un plató y me iba al otro.
Claro.
O sea, me cambiaba una camisa, me cambiaba una remera, me cambiaba la remera, camisa, me cambiaba la chaqueta, me cambiaba no sé qué, caminaba 10 metros nada más, 20 metros. Iba de plató a plató, así. Desde las 8:45 de la mañana hasta las 11:30 de la noche.
¡Qué locura!
Llegaba la noche, Y después el humor mío no,
realmente bueno.
No
estaba quemado.
Estaba recontraquemado. Llegaba,
aparte de repetir permanentemente lo mismo.
Encima las mismas preguntas, boludo, sí, siempre, ¿no? Sí.
¿Qué sentiste cuando te dijeron que eras el ganador? Esa pregunta.
¿Sensaciones?
Claro. ¿Se pegan de en serio? A mí me preguntaron eso. Me dijo, che, los guantes son así acolchaditos para que los golpes no te duelan. Me llegaron a preguntar eso. Bueno. Me dijeron, me llegaron a decir, ¿Mohamed Ali quedó así por el boxeo? Sí, y Maradona por el fútbol.
Picante, Sergio Maravilla. Perdón. Martínez aquí en el aire del Club 947 de Enganche Radio, de esta radio nueva que tiene un montón de programas y una programación de lo más diversa, que tiene a las chicas de Gol Inclusive a la mañana con Milagros Lai, con Laura Couto, con Anita Sicilia, que tiene, por ejemplo, después a Martín Souto y a Pablo González, con el que Abandona no tiene premio, que después tiene a Yogo Bonito con Sergio Rec, Vero Brunati, Hugo La Madrid, Tucci Nider, que después tiene Primer Tiempo, los muchachos liderados por Germán Sosa, que después tendrá arqueros, ilusionistas y goleadores, Fernández Moore, Ariel Scher, el amigo Bonadeo y toda la banda, y después Segundo Tiempo y Juanqui Jurado los fines de semana y Mejor Correr y demás. Estamos con Sergio Maravilla Martínez aquí en el aire conversando, tomando mate, charlando.
Dulce.
Sí, dulce.
Mate por dulce. Primera, no recibí, me das uno, dos, tres.
Por primera y única vez mate dulce en sí. Este estudio, en esta vida, digamos.
Raro.
Concesiones de campeón se llama este capítulo.
Maravilla,
dígame.
La primera piña.
Qué cosa, ¿no? Que me digas Maravilla. Es raro, porque yo lo digo, me dicen Sergio, o ustedes hoy me dicen Maravilla, y es algo normal, ¿no? Lo naturalizamos,
Sergio,
todo.
¿Querés decir Sergio?
No, me da igual, sinceramente, no me molesta ni me preocupa, sí. Para mí es algo, algo natural para mí.
Pero se ha incorporado.
Ya está, pero es extraño que a un tipo le diga Maravilla, es extraño, sí. ¿No?
Vamos a vuelta. Sí, Sergio, sí.
Dígame.
¿Cuál fue la primera piña que te pegaron, o la primera piña que pegaste y dijiste, apa? O sea, ¿cuál fue la primera que pegaste y dijiste, tengo una mano pesada? ¿O cuál fue la primera piña y dijiste, esto no quiero nunca más en mi vida que me peguen una piña? Y te acordás.
Bueno, que yo haya golpeado y que haya sabido yo que por ahí tenía peso, fue muy rápido. A los 2 o 3 días de entrar al gimnasio de boxeo, era muy bruto, yo no sabía. Uno cuando entra no mide, no sabe medir la fuerza en el gimnasio de boxeo.
Haces sparring con el
claro. Yo tiraba, ¿qué hacía? Pipupa, pegaba 3-4 golpes y pegaba los 3-4 golpes y los 3 o 4, madre mía, pobre chico, el otro le pegué en la cabeza, se dio vuelta y dijo, no, ya está, me voy a la mierda. Y digo, pero ¿por qué? Disculpame, ¿qué pasó? Me dice, no, me matás, no jodas. Bueno, en ese momento empecé a tomar un poquito de conciencia de que los golpes duelen, ¿no? Y eso, pero un poquito. Seguí siendo un poco bruto hasta que después empecé a darme cuenta. Yo que por ahí los pibes, cuando mi entrenador le decía, bueno, vas a trabajar con Sergio, miraban ellos como diciendo, miraban la puerta de salida y me miraban a mí diciendo, me voy. Pero no porque yo tenía tuviese mala intención, perdón.
Tenía demasiada fuerza.
No me daba cuenta, no medía la fuerza. Y después con el tiempo aprendí.
¿Y la primera piña que te pegaron, que dijiste, apa?
¿Que me pegaron?
El Chino Mayana me dijo una vez que la piña que más te duele es la que no te noquea. Porque la sentís, la que no te noquea y listo, y la quedaste.
Claro, la mano que te noquea es un golpe que no duele.
Claro.
Porque es más, hasta placentero la sensación.
¿Sí?
Fuera de joda, sí. Cuando estás noqueado, la sensación es casi placentera. Está buena, ¿por qué? Porque, bueno, tu cerebro se desconectó, liberó unas endorfinas y liberó serotonina, y liberó, para dormirte, básicamente para dormirte. La sensación es como que estás dormido, viendo un tipo adelante tuyo que te hace señas. Después si te despertás y te empiezan a temblar las patas y eso, ¿no? O sea, las piernas.
Sí.
Pero en mi caso, que recuerde, yo cuando me golpearon, me pegaron en la nariz, me acuerdo, en una pelea de amateur en el año 1996, en octubre del septiembre del año 96, octubre del año 96, sería entre el 8 y el 12 de octubre de 1996, en Bernal Oeste, en el Club Juventud Unida Bernal. En Bernal Centro, perdón. Y el muchacho se llamaba Cabañas, de apellido Cabañas. Tenía un montón de kilos más que yo y me dio una especie de gancho. Digo especie de gancho, sí. porque fue un golpe muy raro, chico, no era muy bueno. Pero me pegó un golpe en la napia que se me partió la nariz en 1000 piecitos. Y después lo noqué yo a él. Pasó un minuto y lo noqueé a él. Pero fue un golpe duro, de estos golpes que fue qué feo. Digo, ahora entiendo lo que pasa cuando se te quiebra la nariz boxeando. Igual la nariz a mí ya se me había roto jugando al fútbol. Por un accidente, un golpe que me dio una patada, sin querer. Fue un golpe sin querer y yo metí la cabeza Y el chico levantó la pierna hasta la altura de mi cabeza y me desmayó.
Otro nocaut.
Me dice, sí, sí, claro. me desperté, tenía una fractura puesta en la nariz mía, los huesos estaban para afuera. Tenía 17 años.
Durísimo. Bueno, el golpe más duro físico, ese. ¿Golpe más duro afuera? ¿Cuál?
La vida, las traiciones, chicos. Las traiciones, la mentira de gente que uno por ahí, en quien confía. La confianza es una cosa muy delicada, ¿no? Yo tengo un monólogo mío del show de stand-up, está basado en la confianza. O sea, todo gira en torno a la confianza. Y así todo, aunque a veces me sienta muy boludo, yo digo, yo sigo confiando, yo confío.
¿Empezás vos una relación así, desde la confianza?
¿Cómo?
Primero empezás confiando, después evaluás a la persona o la estudiás.
No, yo confío. Si alguien viene abierto, digamos, está todo bien. Pasa que después aprendí a mirar a los ojos con el tiempo. Muchachos, hay una cosa que está clara. El que tiene cara de hijo de puta porque es un hijo. De verdad, el que tiene cara de boludo es muy probable que lo sea. Fuera de broma, lo digo en serio. Y hay gente que tiene cara de desgraciada, delincuente, y muy probable que lo sea. De verdad, la cara te delata, los ojos te delatan, chicos.
La mirada.
La mirada, sí, te delata. Hasta las manos.
Bien ahí.
Hay dos cosas que uno no puede disimular, la mirada y la sonrisa.
Exacto.
Cuando vos sonreís, te das cuenta al toque cuando alguien está sonriendo falsamente.
Sí, de compromiso. Y
cuando te estás mirando, te das cuenta cómo te miran.
También. Ah, pero hay que aprender eso, hay que aprender. Sí, obvio. Te llevas muchos palos hasta aprenderlo y eso.
Bien ahí. Señor, estamos en vivo con Sergio Maravilla Martínez, Maravilla Box. Sergio, no le vamos a decir más
Instagram,
Maravilla.
Maravilla Box en Instagram, Twitter.
Sí,
Twitter.
En todas las redes sociales. Pueden seguir la nota, obviamente, por el sitio oficial de nuestro querido Club 947. También en las redes 947 FM Radio y en @enganchesub. Claro que sí. Señores, vamos a tomar un poquito de aire. Como para que Sergio se pueda acomodar, para que se tome algún mate dulce más. Y venimos con más porque habló de fútbol, habló de su historia con el fútbol y...
Me hubiera gustado marcarlo a Maravilla.
Sí, sí, no pelearte, Maravilla.
No. Sí.
Pelearle duró 3 segundos.
¿Cómo? Necesitaba ese estado físico para marcarme, de verdad, sí. Para marcarme, sí. Sí. Otra cosa no tenía, pero eso sí, sí, de sobra.
Vamos a tocar ese tema después de un poquito de música, el Maravilla jugador, aquí en el Club 947, en el aire de Enganche Radio. Venimos con más. Con más de este placer de jueves. Interrupting all programs. This is Radio Clash on Pirate Satellite. Orbiting your living room, cashing in the Bill of Rights. Human army surplus or refusing of the lights. This is Radio Clash on Pirate Satellite. Yeah! The sound is not subscribed to the international plan. In the secret shadow of the white right hand, them that seek get away. Esta canción podría ser tranquilamente la musicalización de un entrenamiento de Sergio Maravilla Martínez, ¿eh? Con sus movimientos de cadera, ¿viste? Con los hombros, ¿eh? Con eso, con esa movilidad especial que tenía y que te diría no hemos visto por estas pampas en el último tiempo, en las últimas décadas, diría, si no en la historia. Sergio, ¿cómo está el físico después de la carrera?
¿El mío o el de otra persona?
Las rodillas, sobre todo, el mito ese de las rodillas, todo lo que se ha dicho.
Bueno, mejorando considerablemente mi rodilla derecha, que era la rodilla que estaba lesionada, que de hecho la lesión está, pero el haber pasado el año pasado por unas aguas termales en Fiambalá, en la provincia de Catamarca, me revivieron, me renovaron, sí, me dejaron como nuevo. Y como es, gracias a ello pude volver a entrenar el año pasado, a entrenar en un nivel alto, altísimo. O sea, comencé a un nivel que era una tortuga, después de 4 años de no haber hecho nada, era una tortuga, era como un tipo que nunca en su vida hizo nada. Pero a los 3 meses ya estaba nuevo, o sea, ya estaba afilado. Y a los 6 meses, cuando calculaba yo que iba a tener mi combate, que al final no lo hice, estaba afiladísimo. La verdad estaba muy bien, el cuerpo estaba muy bien.
Tuviste muy, muy cerca, ¿no?
Muy cerca, sí, muy cerca. De hecho, para poder construir, porque hay que hacer como un rompecabezas, un contrato para pelear con Julio César Chávez fue algo dificilísimo. Un trabajo acojonante, o sea, durísimo. Para ponernos de acuerdo con el tema de la ciudad, el peso, sobre todo el peso, porque yo vivo cuando me puse a entrenar vivía con 77, 78 kilos, podía dar el peso mediano, digamos, sin inconvenientes, pero claro, Chávez vive arriba de 105, 110 kilos y lógico, yo entiendo que él es mucho más grande, le va a costar horrores dar la categoría, obviamente la mediano no da, super mediano tampoco, entonces digamos que encontrar un punto intermedio entre los 76 kilos y lo que pudiese él esforzándose, o sea, esforzarse y bajar también, porque tenía que, trabajar. Parte, yo le decía, bueno, esforzate, desgraciado. Bueno, pues me decía, en 85 kilos, sí, los cojones, pero yo en 85 kilos me pones ropa, me das de comer una vaca entera y un lechón y no doy 85 kilos. Porque no doy, yo ahora que estoy gordo, chicos, ahora que estoy fuera de estado, fuera de todo, estoy en 85 kilos, 86 por ahí. Claro, pero
sin entrenamiento, sin nada.
Sin nada, y yo dejé de entrenar en noviembre. Claro. Y volví a entrenar hace un mes y hace una semana que no hago nada, es decir, peso 85 kilos. Entonces, ponernos de acuerdo y todo fue horroroso, fue pesado. Bien, ya está, nos pusimos de acuerdo, bien, vamos a firmarlo. Y él no firmó. Dijo, ay, no, ahora no firmó.
¿Tuvo miedo?
No tuvo miedo, no es miedo. Es otra cosa. No sé cómo llamarle, o sea, está relacionado con el miedo, pero no es el miedo a la persona, no es que él me tenga miedo a mí.
Claro.
Porque yo por ahí le puedo pegar mucho, supongamos. No, un boxeador no tiene miedo a que le peguen mucho.
¿A qué tiene miedo?
A hacer el ridículo. Ese es el temor. Ese es el temor de un boxeador. Por eso al boxeador el golpe que más le duele no es el que le pegan, no, sino el que él no puede dar. La frustración es la que duele.
Es peor el ridículo que la derrota.
¡Buah, infinitamente! Infinitamente. Pero, no hay comparación. Sí, no hay.
¿Cómo convivís con la derrota siendo boxeador?
Duele. Se convive porque tenés que aceptarla.
¿Se aprende?
La vida es aceptación. O aprendés o te morís en el intento. Claro. Aprendés o aprendés. A mí me costó horrores aceptar mi última pelea, mi última derrota.
Claro.
Me costó. Y hasta hoy en día digo, la puta madre. Pero es decir, porque veo cosas evitables,
claro.
porque uno cuando pasa el tiempo va aprendiendo y va viendo cosas que dice, bueno, pues no tendría que haber hecho esto, no tendría que haber hecho aquello, pero ya está, tenés que aprender a convivir y aprender a aceptar también de tus propios errores, tenés que aceptarlo, sí, por supuesto.
¿Qué cagada hiciste antes de la pelea con Cotto? Que decís, mira, esto no lo tendría que haber hecho.
Entre nosotros, ahora que no hay nadie.
Sí. No tienes que pelear.
Exacto. Y yo, porque yo llegué entrenado, pero una cosa es el entrenamiento y otra cosa es la preparación para la pelea. Yo no estaba preparado para pelear porque tuve una lesión antes del combate. Yo me entrené igual, como un salvaje, pero fue entrenamiento. Claro. La respuesta física puedes tener, velocidad.
Claro.
Yo te corrí una maratón y iba y de vuelta la corría. Pero, claro, después digo... Claro, lo que me faltó fue una preparación para recibir golpes, para resistir los golpes. Porque hay una cosa que está clara, yo siempre hice muy poco sparring, pero hice el justo. La cantidad de rounds con un rival, digamos, con un muchacho compañero, que te pegas unas palizas tremendas, pero un trabajo de sparring es un trabajo. No tiramos a matarnos, aunque a veces escapa alguna. Pero es decir, ¿qué pasa? Eso te va curtiendo, eso te va tonificando muscularmente los brazos, los antebrazos, las manos, la cara, la piel de la cara se endurece. La cara de un boxeador antes de pelear es de piedra, pero es de piedra porque recibió tantos golpes y tanta fricción, por esto de te tiran un golpe a la cara, lo bloqueaste y lo paraste con tu mano y tu propia mano te golpea en tu cara. Eso te va dejando morado. Día tras día te va dejando morado hasta que lo morado desaparece, los moretones desaparecen. Bueno, esa piel y esos tejidos ya están curtidos, como diríamos acá en Argentina. Ya están curtidos para subir y pelear. ¿Qué pasa? Que yo no pude hacer eso porque tuve una lesión antes. Un pibe me pegó en un riñón, me hizo pelota en riñón, estuve meando sangre como una semana entera. Y dije, bueno, me voy a seguir entrenando. Y claro, me faltaba otra cosa, que es que el boxeo, me faltaba lo principal, me faltaban las armas principales, que es tiempo y distancia. Como no pude hacer sparring, el sparring es, además de para curtir su cuerpo, para fortalecerse, para saber el tiempo y la distancia de pelea, para medir la distancia. Yo tiraba golpes, yo tenía medio metro de brazo más largo que Cotto. Yo sacaba el jab, no le pegaba, y él me pegaba el jab. Y digo, ¿qué pasó? Digo, ¿qué pasó si este es mucho más chiquito que yo? Bueno, pues él había hecho el trabajo bien y yo lo hice mal. La derrota, chicos, las derrotas todas, no son repentinas. Todas las derrotas, como el éxito, como el triunfo, no son repentinos, son por una sucesión, la derrota de errores y el éxito por una sucesión de cosas buenas que hiciste, cosas positivas, no de virtudes, sino de aciertos y de trabajos correctos.
Voy a eso y me enfoco en las dos peleas con el mismo rival que tuvieron dos resultados distintos, que fue contra Paul Williams. Mm-hmm. ¿Qué cambiaste del entrenamiento en la que perdiste con el que ganaste? ¿Cambiaste algo o la primera solamente te enseñó lo que te faltaba para la segunda?
Qué buena, qué barbaridad, qué deducción, caballero. Muy buena deducción. Equivocada, ¿no? Pero muy buena. No, buena de verdad. ¿Por qué? Yo en la primera ya supe lo que tenía que hacer. Fue aprendizaje. Pero supe que tenía que cambiar algo. Y era la convicción a la hora de golpear. El golpe con el que noqueé a Williams en la primera lo conecté varias veces. Pero no tenía la convicción de ese golpe. Yo, ¿qué pasó? En el primer asalto, caímos los dos. Sí. La caída mía resulta que fue una caída media ridícula. Yo en ese momento sentí, ya estaba en el suelo, no me di cuenta. Empezó la pelea, ¿con qué me pegó? ¿O cómo pega este tipo? Yo no me di cuenta. Después vi en video y todo eso que mi pie se torció, porque yo siempre tuve un andar particular en el ring, ¿no? Una forma, modo de andar. Entonces pisé con mi pie izquierdo de una forma rara y me caí solo, como un boludo. Me contaron, siguió el combate y antes de que finalice el primer asalto, un cross de derecha mío en su mandíbula lo mandó al suelo. Sí. Entonces yo dije, ahí está la clave, dije yo. Y confié solamente en mi mano derecha en la pelea. Y en la mano izquierda no confiaba. O sea, no es que no confiaba. Yo decía, bueno, voy a conectar a la izquierda, pero en cuanto conecte a la izquierda voy a tirar mi cross de derecha. Porque si lo tiré una vez con esa se va a caer de vuelta. Y me faltó la convicción. Hasta que después lo vi al video unas cuantas veces para estudiar bien. Y digo, no. La mano es la izquierda. Y en la segunda...
En la segunda pelea, antes de esa manos que lo noquea, la tiraste varias veces. ¿Pero es que no la tiraste? O sea, ese mismo golpe lo tiraste.
La tiré, pero cometí un error. Yo le mostraba la mano antes de sacarla. Y no hay que mostrar el arma. Es como jugar al fútbol con Messi. ¿Messi te muestra la pelota? ¿Te muestra lo que va a hacer? No. Yo no me comparé con Messi, el boludo. No, pero lo que voy es... Un buen competidor no te muestra nunca cuál va a ser el arma con la que te va a liquidar. Nunca. Un boxeador.
Hay que saber mentir para hacer un...
Esto es
hay
el arte, saber engañar. Este es el arte del engaño, el arte de la mentira. Eso es el boxeo. El deporte en sí. Imagínense jugando al fútbol. Le decís a Messi, a Maradona o a Pelé, vamos a jugar vos y yo, los dos juntos, sí, pero no vale amagar. ¿Qué pasa?
Se termina.
Se acaba, chicos. Se les caga la vida, ¿me entiendes? ¿No? Le terminás jodiendo. Entonces esto es lo mismo. ¿Qué hay que hacer entonces? Amagar, chicos, mentir mucho. Bien. De eso va el boxeo. Si más sabes amagar, o mejor sabes amagar, no más. Si no mejor sabes amagar, más ventaja vas a tener por sobre tus rivales infinitas. Yo salí campeón del mundo porque aprendí a amagar. De verdad, salí campeón del mundo. En el boxeo hay una escasez mental que no se puede imaginar, quitando a Mayweather, que es superior a todos y que tiene un cerebro más grande que todos nosotros juntos, quitando a él, lo demás, hay mucha precariedad mental, chicos, hay una escasez de neuronas.
Ahí sentí que hiciste una diferencia vos.
Sí, totalmente.
Absolutamente.
Total, sí, sí. ¿Por qué? Porque aprendí a amagar, de verdad.
Claro.
Eso me hizo ser campeón.
¿Te duele o te da bronca haber llegado a la cima tan grande, o pensás que llegaste a la cima justamente porque estabas en tu mejor momento?
¿A qué cima?
A la cima del mundo.
No hay cima del mundo.
Bueno,
no pasa nada.
En el boxeo llegaste a estar en top 3, fuiste boxeador del año para The Ring, sabes que fuiste uno de los...
No, papá, no te enojes. No, me toques. No,
me agarró el hombro, lo acabas de dislocar, lo quiero decir.
Parte médico.
A lo que voy es algo importantísimo. No llegué tarde yo, de verdad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no voy a compararme ni nada, por supuesto, pero voy a decir campeones mundiales. Fernando Vargas empezó a boxear a los 6 años. A los 28 años se retiró. Oscar de la Hoya empezó a boxear a los 7 u 8 años. A los 36 años se retiró. La edad deportiva o la edad competitiva de un boxeador que llega a élite y que llega a disputar títulos mundiales y que llega a ser campeón mundial y que es poco golpeado, retira la última frase, que está en competencia alta, ronda los 20 años. Yo empecé a boxear a los 20 años, me retiré a los 39. Es decir, llegó en el momento justo que tenía que llegar. Yo tenía la madurez exacta en ese momento, antes estaba verde. No era tarde, chicos, no era tarde. Porque hoy en día, no sé si antes. Yo, antes hubo campeones mundiales también que tenían 40 y pico de años. Sugar Ray Robinson fue campeón desde que nació hasta que se murió, ¿me entiendes? Pero no es que, viste, que decimos hoy en día, no, porque hoy los adelantos, la tecnología, los deportistas duran más, tienen más tiempo. No, hoy en día se pueden cuidar mejor. Claro. Aprendimos a cuidarnos mejor. Y yo, como siempre me cuidé muchísimo y nunca me descuidé nada, nunca jamás me descuidé nada, la duración de mi salud, de mi estado saludable deportivo fue súper buena. ¿Hasta cuándo? Al tiempo que tenía que ser, 20 años, que fue la duración activa de mi carrera. ¿Qué respuesta, papá? Ojo, no, un momento, ¿qué respuesta te acabo de dar?
Hablaste de aceptar la derrota y de lo que te costó el retiro. ¿Cuánto te costó de verdad si lo tuviste que laburar con alguien, si te agarró, no sé, la mano de la depresión, el no poder volver, el no poder aceptar ese resultado?
Pasa que a mí, no, nada que ver. A mí, yo me fui tan asqueado del boxeo en el momento que decidí irme. Yo decidí irme para mis adentros y para mi círculo íntimo, apenas terminar mi combate con Cotto. Dije, ay, muchachos, se acabó, ladies and gentlemen, esto se ha terminado, aquí se acabó, y me retiro. ¿Cuándo lo voy a decidir para hacerlo público? Más adelante. ¿Cuándo? Más adelante, no tengo prisa. No tengo por qué apurarme ni nada. Entonces, en ese momento en que yo ya sabía que estaba fuera, yo ya sabía que iba a estar fuera antes de mi último combate. Antes de la pelea de Cotto, yo ya sabía que me retiraba.
¿Ganaras o perdieras?
Sí, ya sabía, chicos, ya sabía. Obviamente, si ganaba, el futuro iba a ser otro porque iba a haber compromisos que no iba a poder decir que no. Claro. Uno no puede decir que no. Llega un momento en la carrera de un deportista que si se hace como se hizo la mía, el que menos decisiones tomaba era yo. Era una marioneta, era,
¿cómo,
chico?
¿Cómo convive uno con eso?
Horrible.
Inteligente como vos.
¿Un tipo qué?
Un tipo inteligente como vos.
Inteligente, me dijo inteligente, qué grande. Un boxeador inteligente. Sí, acabo de escribir eso, es como una Coca-Cola Light, el boxeador inteligente.
Una rareza.
No creo que sea yo muy inteligente. Creo que soy acorde y sensato para algunas cosas y para otras no tanto, ¿no? Pues yo tengo mis cosas, mis más y mis menos, y lo que tengo de menos lo escondo bien, ¿sabes? pero te digo, no me costó a mí dejar el boxeo, volviendo a tu respuesta, perdóname, no me costó dejar el boxeo porque en simultáneo, ya con los últimos tiempos de mi carrera, yo ya estaba escribiendo y tenía en mente desde el año 2013, desde finales de diciembre de 2013, tenía en mente a principios de 2015 estrenar un monólogo o una obra de teatro o algo en teatro, que al final así fue. El día 6 de enero del año 2015, un año y un poquito después, estrené en Carlos Paz un monólogo. Monólogo, hora y media hablando sin parar, yo solo ahí arriba. Insoportable, ¿no?
¿Más difícil eso o arriba del ring?
Distinto.
Distinto, ¿no?
Distinto. Sí, no pasa nada. Yo no tengo problemas, ni vergüenza, ni nada.
Me refiero al miedo escénico, ¿no?
A eso me claro. A eso me iba a referir. No tengo problemas, ni vergüenza, ni nada. En cuanto a subí a escenario, yo estoy en mi salsa, porque ya más o menos venía acostumbrado a hablar en público. Claro. Y uno, bueno, igualmente, por momentos me agarraba esto de... Yo era consciente, digo, la pelota, la gente vino a escuchar no, algo, no sé qué. Y de repente estaba toda la gente en silencio, todos calladitos mirándome. Y yo por ahí me quedaba callado y no se me perdía la letra. No se me iba la letra, pero sí que te entran las dudas y estas cosas. Digo, che, ¿estará bueno esto que estoy haciendo?
¿Qué te da más miedo? ¿El miedo al ridículo en el boxeo o el miedo al silencio en el público?
No, al ridículo en el boxeo. Totalmente. Al ridículo en el boxeo, pues yo soy boxeador. Totalmente. Sí. Todavía, esta noche se estrena una película que hice yo. Una película en la que estuve entre los protagónicos. Hoy en el Bafisi. Y a pesar de haber estado en la película, haber actuado, haber estado 5 o 6 años estudiando actuación, y sigo, de vez en cuando me sigo haciendo perfeccionamientos, y de estar en escenario hoy en día haciendo stand-up, que eso es una actuación también, porque es un personaje que claro. sube al escenario. Yo subo y digo mis tonterías, y después si bajo soy una persona mucho más distinta, iba a decir más tranquila, no sé si más tranquilo, pero distinto. Pero el alma mío, soy boxeador.
¿A quiénes admirás?
Mucho. Alejandro Dolina, Jovik Keuchkerian, y después deportistas argentinos. Jovik Keuchkerian, Jovik, es un hermano que me dio la vida. Fue boxeador durante muchos años en España, campeón de peso pesado de España, un superatleta, un boxeador que yo a veces veo combates de él porque me parece que era estupendo. Como actor es brutal. Como actor es brutal, va a estar en La Casa de Papel ahora en día. Es decir, habiendo sido boxeador, habiendo sido el mejor monologuista que yo escuché en mi vida, y después estar haciendo ahora, por ejemplo, una película con Jean Reno hace poco, y estuvo en Assassin's Creed, entre un papel importante también, y estar ahora en La Casa de Papel entre los protagonistas, es brutal el tipo. ¿Viste? Tiene un cerebro que es diferente a lo que somos nosotros, chicos. Este es un tipo distinto. Un distinto, ¿vieron cuando es un distinto? Cada palabra y cada frase es una reflexión que te deja sentado 40 minutos mirando la pared. Eso es Jovik. Dolina me parece igual. A Dolina yo lo seguía desde que era chiquito. Tenía 14 años, comencé a seguirlo porque siempre tuve problemas para dormir. Entonces mi padre un día me dijo, ¿por qué no escuchás esto que está bueno? Creo que era Radio El Mundo, Radio... No me acuerdo cuál era Radio... Hace, te hablo, tenía 14 años. Hace sí. esto 30 años atrás.
Sí.
Pero después me pasa también de admirar muchísimo, muchísimo a deportistas argentinos, ¿viste? Lucha Aymar, Messi, es de otro planeta, Messi no es humano. Sí, Ginóbili, otro más. Hay, y así como ellos, hay otros cuantos más.
Vamos a hacer los tres. Vamos a hacerlo...
uno por uno.
En términos de definición,
¿vale?
Arranquemos por Lucha.
Muy bien. ¿Qué quieres saber?
¿Qué te pasa cuando ves a Lucha, cuando veías a Lucha jugar, digamos?
A mí en su momento me motivaba a mí, porque yo llegué a levantarme a las 2 de la mañana, a las 3 en España para ver los partidos de ella. Está bien, juegan las Leonas, las selecciones, sí, pero cuando juega el Barcelona uno lo va a ver a Messi, ¿entiendes? Y cuando jugaban las Leonas uno iba a ver a Lucha Aymar. Y no sé si a todos les pasará lo mismo, pero a mí me pasaba eso. Era brutal, ¿viste? Era verla, porque es siendo una persona común y corriente, normal, es decir, como nosotros, que se viste por los pies, logró ser lo máximo. O sea, ¿qué tiene esa gente? Yo a veces me pongo a pensar, digo, me encantaría sentarme, mirarla enfrente de mí y decirle, ¿qué onda? ¿Qué tenés? ¿Para qué es lo que tenés? Contame un poquito, porque yo quiero saberlo, porque me gustaría saberlo para, no sé, para divulgarlo. Para que alguien se entere también, o los demás que se enteren, alguien que pueda captar la esencia de ella, no el pensamiento. Y no sé si era pensamiento, capaz que es sentimiento, capaz que era intuición, ¿qué onda? ¿Me entendés? Si es intuición ya no lo podemos captar, no lo podemos agarrar. Si es sentimiento, es complicado, porque el sentimiento a veces es inefable, no se puede explicar en palabras. Ahora, si es pensamiento, sí, se lo podemos quitar, lo podemos robar y podemos tener unas cuantas luchas y más. Pero yo creo que lucha no es pensamiento, es intuición y es sentimiento.
Es talento. Es talento puro.
¿Y qué es el talento?
Uf. Uf. Bueno, puede ser Messi. Puede ser Messi, ya que me sirve para el pie para la segunda instancia. Puede ser Messi el talento.
Sí, pero ¿por qué? ¿Qué? ¿Qué onda? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Messi es Messi?
No sé, puede ser desde la repetición de interminable de sus jugadas.
¿Te parece que Messi es porque repitió muchas veces sus jugadas?
No lo sé. Es casi la discusión del deporte. Casi.
Claro. El Diego, lo mismo, claro. ¿Viste? ¿Por qué? ¿Qué onda Maradona? ¿Qué onda Messi? ¿Qué pasa, muchachos? ¿Por qué no hay otro, uno? Tienen hermanos, ¿por qué los hermanos no son como Messi?
Es genético,
la genética.
Pero
distinta,
¿qué es la genética? Claro, ¿y qué es la genética? Claro. Los genes que trae el papá y la mamá. Sí, pero hay algo más, chicos. Hay algo más que no sabemos qué es.
Fuego sagrado.
¿Qué es el fuego sagrado?
Sí, no sé, digo, no es sabemos. Como una
entonces,
vocación casi.
Llevo años y años queriendo resolverlo, por eso les pregunto a ustedes, ¿eh? Porque yo quiero... Uy, discúlpenme, no. Acabo de pegar un planchazo para tarjeta amarilla. Acá abajo, por debajo de la mesa. Entonces, claro, quisiera saber, Lucha y Mar, es brutal, ¿viste? Te dan ganas de abrazarle y decir, transmitime un poquito eso que tenés vos, la madre que te parió, porque es increíble. ¿Viste? Yo me levantaba a las 3 de la mañana a ver hockey femenino. ¿Cuándo pasó eso en Argentina? ¿Cuándo pasó eso en el mundo? Yo me levantaba estando en España. ¿Viste?
Argentina es el único país del mundo en el cual el hockey femenino es más atrayente que el masculino.
Totalmente. ¿Y eso gracias a quién?
A
la señora Luciana.
Sí.
Y por eso te digo, habría que hacerle un monumento enorme, infinito, ¿viste? Porque logró cosas que no lo logró nadie y muy difícil que alguien lo vaya
a... ¿No va a haber otra Lucha y Mar?
No va a haber.
8 veces mejor jugador del mundo.
No va a haber.
Dios mío. Y el otro día con lo de Manu, ¿qué te pasó? Con el retiro de la camiseta, digo, también es algo estratosférico. Digo, no hubiéramos marciano, pensado un tipo así en la NBA. Fue el primer hombre a jugar en la luna prácticamente.
Pero ves, por ejemplo, Manu lo que me genera una admiración, que tiene muchísimo talento, porque no llegas a la NBA sin talento, pero lo veo un tipo... como vos, por ejemplo, que piensa todo
fachero.
El tiempo. Fachero. Que piensa todo el tiempo. O sea, que Ginobili llegó donde llegó porque es un tipo meticuloso, que piensa...
Por trabajo.
Sí.
Se construyó.
Se construyó. En base a su talento.
Yo, las veces que anduve por Bahía Blanca, por Neuquén, iba a decir, sí. en Bahía Blanca, me decían, acá Manu de Ginobili era un pibe común y corriente que no jugaba bien, que no era bueno, pero se venía antes que todos, iba después que todos. ¿Pero es eso realmente, Ginobili? ¿Es llegar antes y después? ¿Es la pasión lo que te convierte en a un basquetbolista como él, en ser lo que él fue? ¿Qué es, chicos? No, ¿es la pasión?
Porque yo no creo que un... Scola nos decía también en una nota con Enganche que él no cree que tiene más pasión que un chico que juega en una categoría menor del básquet. Argentino.
Es un elegido, ¿qué onda, muchachos?
Estamos a medio camino para mí entre un filósofo y un, no sé si neurocientífico o físico.
¿Y vos porque,
ahí
y vos,
en el medio debe
¿y vos
estar
cómo
la
te definirías en ese? En ese...
Yo. ¿Qué onda? Porque yo junté 55.000 personas en Feria, muchachos. Y no cualquiera lo hizo. Es más, en la Argentina nunca nadie lo hizo en la historia. No. Soy consciente de
eso. Pero eso también habla del carisma.
Claro, pero ¿qué es el carisma, papá?
Y es una persona que genera empatía, que atrae.
¿Sabes que lo que decíamos nosotros hoy?
¿Pero que viene de fábrica o se construye eso?
El carisma viene de fábrica, pero vos lo podés pulir o lo podés querer mostrar o no.
Claro.
O sea, hay gente que tiene carisma, pero para los suyos. Y no le gusta exponer su carisma.
Uh-huh.
Hay otra gente que vive de su carisma.
Muy bueno, sí.
Ali.
Claro, Muhammad Ali.
El boxeador para mí más grande de todos los tiempos. ¿Sí? O el más importante, el legado.
Más célebre.
El más célebre. Sí, pero un monstruo adentro, pero también era igual de monstruo afuera.
Sí, sí, sí.
Entonces, él decidía hacer ese personaje, Ringo Bonavena.
Otro. Otro que se
que tenía
traía,
un carisma que se le veía, que le brotaba por los poros, pero además era un gran boxeador. ¿Vos qué sos?
Sí, sin ser un gran boxeador. Yo creo que fui, chicos, lo mío fue una construcción. Yo confié siempre en mi trabajo, fui un apasionado. En realidad soy un futbolista frustrado. Soy un futbolista frustrado porque la pasión que yo le puse al fútbol para ser, para yo querer ser futbolista, esa pasión que yo le puse era Maradona a los 12 años diciendo yo quiero ser campeón del mundo delante de esa cámara con Don Blanco y Negro, ¿se acuerdan?
Sí, claro.
Bueno,
claro.
Yo era lo mismo, macho. Un enfermo del trabajo, entrenaba como nadie, me cuidaba, me preocupaba, me ocupaba y me preocupaba. Hacía todo lo que tenía que hacer, sí, pero no era. No, el fútbol no era para mí. Y no era, y de hecho no fui futbolista. Yo cambiaría, tengo 10 cinturones mundiales que gané, 10, se dice pronto.
Sí.
10 cinturones, te cambio los 10 por un partido en primera.
¿En serio?
Sí, totalmente. Pero yo fui una construcción, yo supe construirme, chico. Yo supe, porque empecé a entender en algún momento, lo que pasa es que me llegó con la edad madura la popularidad acá en Argentina. Yo en Estados Unidos ya me iba a Las Vegas y tenía que tener mi grupo de seguridad, mi guardaespaldas, digamos, no porque la gente me agreda, sino porque era difícil para mí moverme y caminar, claro. Y eso, ¿no? En una época.
La de Kelly Pauli te catapultó a...
Sí, exacto. Y en realidad fue la primera con Williams cuando perdí.
¿Sí?
A partir de ahí, el periodista Max Kellerman, cuando sí. Me entrevistó en el ring, me dijo, se me acercó y antes de la nota me dijo, acabas de hacerte grande, me dijo. Te acabas de hacer grande, me dijo. Y ahí comenzó la entrevista. Ahí dieron encendió la luz de la cámara. Pero lo mío, yo traté de pensar paso por paso todo lo que fui construyendo, todo lo que me fue pasando. Lo que pasa es que después se desborda. La popularidad es algo que no se controla. Yo sí que construí la persona que soy. Yo me construí. Lo que no puedo controlar ni manejar es
generás.
Qué pasa una vez que yo salgo a la calle y lo que se genera conmigo. Me pasa de gente que me dice, loco, son muy pesados porque hablas hasta por los codos, y hay gente que se me acerca y llora, sin decirme nada, antes de tocarme llora, se pone a llorar. Y digo, que te pisé un juanete, ¿qué pasó, boludo?
¿Qué te
claro,
dice?
Digo, yo no te hice nada. Entonces, traté, antes de llegar a Argentina, traté de pensar paso por paso, más o menos, cómo digo, ¿qué es lo que falta en el boxeo? ¿Qué es lo que hay? Bueno, vamos a dar lo que falta.
Popularidad.
Porque, más allá de popularidad. No, escaseamos de tener una buena imagen. En el boxeo escasea. No digo que no hay, ¿eh? Escasea. Hay pocas buenas imágenes. Hay pocos buenos ejemplos. Y digo, yo tengo un modo de vivir y de proceder que es tranquilo, que es este... Bueno, pues vamos a... Quiero que vean lo que soy. Simplemente quiero que vean lo que soy. Porque digo, me parece que soy justo soy lo que puede faltar en el boxeo.
Bien.
Y encajé como anillo al dedo.
Bueno, señoras y señores, Sergio Maravilla Martínez al aire de Enganche Radio en los últimos minutos antes de pasar a arqueros, ilusionistas y goleadores. Pero claro, se lo prometí en el arranque y no lo puedo liberar sin ponerlo contra las cuerdas, sin que...
¿Te sentías cómodo contra las cuerdas?
Total, nací contra las cuerdas.
Bueno.
Sí, dale, tira, dispara.
Va a estar contra las cuerdas en el cuestionario Tibios Afuera de Javier Lanza, como cada semana.
Igual arranca liviano.
Para que tengas en cuenta, Sergio, esto puede ser una pregunta que parece una nimiedad, pero la nimiedad te ablanda y te entra una pregunta dura, ¿me entiendes?
Madre mía, bueno, bien.
La primera es fácil, ¿papá o mamá?
Mamá.
¿Boxeo o stand-up?
Boxeo.
¿Pantalón con fleco o bermuda suelta?
Odio los flecos, papá. Clarito.
Esto divide a la sociedad, ¿eh?
Esto es terrible, ¿eh?
¿Batata o membrillo?
¿Membrillo?
¡No!
¡Sí!
¡Quiero morir!
Vamos todavía.
Vamos, membrillo.
¿Qué cantas en la ducha?
No canto en la ducha.
Bien. ¿Una pelea histórica que te hubiera gustado pelear y cuál de los dos boxeadores serías?
Ali Frazier 3. Y me gustaría ser Ali.
Bien. ¿Qué elemento te robas de los hoteles?
Los jabones.
Fetiche.
Todos lo hemos hecho. Sí. Todos.
¿Tu comida favorita cuando eras pobre en España?
¡Ay! Es que no tenía comida favorita cuando eras pobre. No, ay, tiene lo que. Acepta lo que puede. Fideos con aceite.
Bien. ¿Milanesa con papas fritas o con puré?
Con puré.
¿Tu película favorita?
Zelda 211.
Bien. ¿Rocky o Iván Drago?
Apolo.
Bien. ¡Ah! Bien ahí.
Tenés que elegir un enemigo. El que vos quieras.
George Bush.
Bien. ¡Opa! Bien. Mira.
Bien.
¿Un mira.
Superhéroe?
¿Cómo?
¿Un superhéroe?
Batman, que no tiene superpoderes.
Bien. Si fueras una chura en el asado, ¿cuál serías?
Oh, el mondongo, no, te iba a decir mondongo. La tripa gorda.
Sí. Tu mejor seguidor de Instagram. 17, me da orgullo que me siga en Instagram.
Me mataste. Me mataste, papá. ¿Sabes que no lo sé? ¿Viste? ¿Sabes que no miro quién me sigue?
Bueno, hay que stalkear.
Hoy tenés que stalkear. Sí. Lo mejor y lo peor que tenés.
Lo mejor, que cuando me pongo las pilas para trabajar y querer conseguir algo, hago todo lo posible y lo imposible por alcanzarlo.
¿Y lo peor
que tengo, cuando tengo hambre, me tengo un carácter que es ay, muchacho, no se me acerquen cuando tenga hambre. Lo peor que tengo, lo peor que hay. Tremendo. Lo descubrí hace poco.
¿Un producto de limpieza que elegís cuando vas al supermercado? ¿Tu producto de limpieza favorito?
Jabón de glicerina.
Un gusto de helado.
Mi debilidad, el helado, y no puedo tomar helados de crema, macho.
No puedo.
El dulce de leche.
Bien. ¿A quién te pareces físicamente? Yo te dije, che, vos has parecido a...
Iba a decir a Brad Pitt, pero no tengo mucho aire. ¿No? ¿Viste cuando apagás la luz?
Es el pelo, nada más, igual. ¿Eh? No, es eso,
no sé a quién me parezco.
Nunca te dijeron que te pareces a nadie.
No. Me dijeron alguna vez que te parecía a Tinelli. Me dijeron muchas veces eso. ¿Te parecía a Tinelli? Sí. ¿No? Digo yo. Bueno, ahora tengo el pelo más cortito, eso, porque cuando tenía el pelo más arriba, más bien. Eso, me decía que me parezco a Tinelli. Digo, me saca una cabeza, saltísimo. Digo, no jodas.
¿Algo que haces y te da vergüenza?
Contesto mal cuando tengo hambre, chicos. Sí.
Tengo un miedo que le agarre hambre.
Tu figura favorita de la farándula argentina. El mío es Danny Gómez Rinaldi. Por ejemplo, el de Seba es Polino.
Susana Jiménez, una grandísima persona.
Bien. Ya dijiste tu deportista favorito. Y la última es tu golosina favorita para llevar al jardín. ¿Cuál era?
El bocadito de Holanda.
Ah, ¿se
acuerdan? Bocadito Holanda. Sí,
señoras y señores, bueno, Sergio Maravilla Martínez ha pasado el contenedor tibios afuera y ha pasado esta entrevista, Sergio.
No fue duro.
Agradecidísimos por este ratazo aquí en el Club 947 en Enganche Radio. Lo disfrutamos mucho, espero que vos también. Y que no tengas hambre todavía.
Tengo hambre.
Ahora le voy a.
Chicos, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo para todos. Nos vemos. Ea, Pepe, diría un. Ha ha ha.